Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco, en este caso la última del año convencional 2024.
Bueno, hoy vamos a hablar de un informe que habla de las cifras manipuladas de muertos que se han dado en el conflicto de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, ¿no?
La columna correspondiente a esta semana pues tiene dos enfoques principales. Vamos a ver si el tiempo me permite abordarlos completamente, si no retomaré algunos de estos a principios del próximo año. En primer lugar, relacionado con los datos que fueron generados por medio de un think tank británico llamado Henry Jackson Society, y el autor de dicho informe es Andrew Fox. En este, bueno, el informe como tal fue titulado Questionable Counting, Analyzing the Dead Tool from the Hamas-Run Ministry of Health in Gaza, que lo que podríamos decir es cuentas cuestionables o números cuestionables analizando la herramienta de muertes o los datos de muertes desde el Ministerio de Salud de Gaza bajo el control de Hamas, algo que hemos venido pues hablando a lo largo de esta última escalada que inició en octubre del año 2023, donde se ha planteado una serie de anomalías en la forma en la que se ha llevado el control de los números de las bajas civiles que han ocurrido en general dentro del contexto del conflicto. El estudio, el informe, identifica una serie de irregularidades y cuestiona la credibilidad de las cifras que fueron reportadas. Se destacan en esto errores de carácter metodológico, falta de transparencia y también manipulaciones deliberadas para poder sugestionar de alguna forma la imagen de Israel ante el mundo y también obviamente la narrativa a nivel internacional. Esa es la primera parte de la columna. La segunda parte quiero enfocarla un poco sobre proyecciones de conflictos para el año 2025. Obviamente son proyecciones, por lo tanto puede ser que me equivoque y que no todos finalmente tengan esta urgencia o esta gravedad, ¿verdad?, con la cual voy a presentar algunos esquemas. Entonces voy a comenzar primero con el informe de Andrew Fox para Henry Jackson Society, hablando directamente sobre los cuestionamientos a la forma de recopilar información por parte del Ministerio de Salud de Gaza. En este sentido, el informe de Andrew Fox, quien pues colaboró en este análisis sobre la situación de la información que se ha estado revelando con respecto a la crisis en Gaza, menciona, bueno, algunos aspectos que se consideran elementos sobre la manipulación de los datos. En primer lugar, errores de clasificación. En este aspecto señala directamente Fox que se ha registrado a hombres como si fueran mujeres dentro de los informes, dentro de los reportes. El informe en este caso ha identificado casos donde hombres con nombres claramente masculinos, por ejemplo Mohammed, han sido clasificados como mujeres, lo cual aumenta artificialmente la proporción de mujeres afectadas. Recordemos que una de las grandes críticas, ¿verdad?, y por lo cual se quiere señalar a Israel de estar cometiendo genocidio, es debido a la muerte de mujeres, visto, digamos, por el informe de Fox y que de hecho anteriormente también lo hemos señalado con otras fuentes. Hay una manipulación en cuanto a las personas registradas de una manera y que terminan siendo de otro. Esta parte de los nombres se pueden encontrar en las páginas 9 y 15 del informe. El informe, de hecho, se puede encontrar en la página de Henry Jackson Society y ahí pueden, digamos, descargarlo. Está en inglés, pero perfectamente se puede traducir a otros idiomas y tenerlo también disponible para poder compartirlo y utilizarlo como fuente de revisión respecto a esto. Otra parte de este mismo, digamos, punto señala de que algunos adultos fueron clasificados como niños, incluyendo, por ejemplo, un hombre de 31 años que fue registrado como un bebé de un año y un adulto de 22 años que fue clasificado como un niño de 4 años. Esto obviamente infla las cifras de muertes infantiles, que es el segundo, digamos, gran aspecto de críticas que se hace con respecto a la situación humanitaria de los palestinos. Esto de los niños aparece en 3 páginas del informe. Se encuentran en las páginas 9, 10 y 23 del informe, donde hace este tipo de señalamientos. Luego, también como segundo punto dentro de la manipulación de los datos, se encuentra la inclusión de muertes de personas que no están relacionadas directamente con el conflicto. Por ejemplo, se calcula de que anualmente en la Franja de Gaza mueren cerca de 5.000 personas por muerte natural, ¿verdad? Incluyendo pacientes de cáncer, que como cualquier otro país, pues también tienen esas situaciones. Y estas fueron incorporadas como víctimas del conflicto, ¿verdad? Fueron, digamos, sumadas a la totalidad de los muertos, como dando a entender de que si el conflicto no existiera, ni siquiera las muertes naturales ocurrirían dentro de la Franja de Gaza, ¿verdad? Obviamente, este tema es un poco más complicado de resolver, debido pues a las complejidades del territorio y demás, pero lo cierto del caso es que si hay una media de muertes sin, digamos, intervención de agentes externos, que son las que generalmente se realizan o se contemplan dentro de un territorio, evidentemente estas muertes no deberían de estar metidas en el reporte general de muertes de la franja, ¿verdad? De hecho, hablemos que de los 40.000 o 45.000 que se reflejan, hay menos 5.000 que no deberían de estar contemplados, que son personas por sus circunstancias pues físicas y demás, eventualmente iban a ser víctimas, digamos, ya de muerte debido a las situaciones naturales. También hay dentro de este informe muertes de personas que cayeron debidamente al ataque de cohetes que fallaron en su intención de golpear a Israel, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, los muertos del hospital, que en algún momento se habían planteado que hasta 800 muertos y demás, que nunca se rectificó dentro de los distintos medios de comunicación, y que esto, pues obviamente, le da, digamos, esa situación tan anómala con respecto a lo recopilado. En este sentido, pues todas las fatalidades que fueron causadas por grupos armados dentro de la Franja de Gaza fueron atribuidas directamente a responsabilidad de Israel, ¿verdad? Esto también está ahí metido. Este se encuentra en la página 26. Lo que hablaba de las muertes naturales, esto se puede encontrar en las páginas 6 y 7 y en la 26 y en la 27. Doy, digamos, las referencias de los números por si alguien tiene interés en buscar en el informe y encontrar un poco las explicaciones que se dan con respecto a cada uno de estos hechos, de estas situaciones que están ocurriendo. Luego tenemos informes hospitalarios dentro de las diferencias en los métodos de registros, donde hay informes hospitalarios que no coinciden en algunos casos con las notificaciones a familiares, ¿verdad? En esto, los datos de las notificaciones familiares han mostrado un mayor porcentaje en hombres que se encuentran entre los 15 y los 45 años. Acá hay que hacer también digamos, una explicación importante con respecto a estas muertes en los parámetros de las edades, y es que de 15 a 45 años son las edades en las cuales se encuentra la mayor cantidad de miembros de Hamas que se encuentran en combate, ¿verdad? Entonces, estos números perfectamente podrían estar señalando de que quienes han muerto en estas circunstancias se trataran directamente de personas que fueran agentes hostiles y que, dicho esto, pues también mueren dentro del proceso del conflicto. Ahora, obviamente, de nuevo, muy similar a lo que hablábamos de las muertes por situaciones naturales, hay que tomar la información con pinzas, pero si dentro del parámetro se toma en consideración de que estas son las edades donde generalmente están siendo reclutados para ser parte de las fuerzas, digamos, beligerantes de Hamas o de la Yihad Islámica, evidentemente aquí tenemos números, perdón, que no corresponden directamente a civiles, sino que acá estamos hablando propiamente de personas que sí, digamos, son parte del conflicto. Ahora, recordemos que el derecho internacional somete, digamos, a juicio el ataque deliberado a poblaciones civiles y las poblaciones civiles están obligadas a no sumarse a las beligerancias militares, ¿verdad? Porque en el momento en el que dejen su posición de vulnerabilidad como población civil, se transforman en un blanco directo, ¿verdad? En este sentido, es muy importante hacer un señalamiento que tiene que ver propiamente con la participación de personas con ropas civiles, como si fueran parte también de los grupos beligerantes, y por eso es importante hacer este señalamiento con respecto a lo acontecido. Esta parte se puede encontrar entre las páginas 15 y 16 y 21 y 22, junto también con informes hospitalarios que sobreestiman las muertes de mujeres y de niños, ¿verdad? Que habíamos mencionado anteriormente con respecto a la inclusión de muertes no relacionadas con el conflicto. También hay que señalar que, como en algunos casos son menores de edad, los meten dentro de las cifras de menores de edad y debido, digamos, a esto, a pesar de que están en una posición de beligerancia, al ser menores de edad, se toman como que si fueran asesinatos de niños, ¿verdad? Lo cual obviamente tergiversa bastante la normativa o los conceptos relacionados con la muerte de niños. Hay otro aspecto que denuncia en este caso Fox, que tiene que ver con la manipulación estadística, donde en primer lugar se habla de un aumento inexplicable de mujeres y de niños, donde según menciona, el número de estos que fueron reportados como fallecidos excede el incremento total de víctimas, lo cual podría señalar directamente de que haya una manipulación de información. Esto se encuentra entre las páginas 18 y 19 del informe, y también, pues, junto con este aumento inexplicable de mujeres y de niños, también hay un ajuste en cuanto a las edades de las víctimas, donde se ve los datos que fueron modificados en algunas listas para también cambiar un poco la metodología de contemplar cuántos son mujeres y niños, ¿verdad? Esta parte es bastante llamativa, digamos, dentro del informe, y ha sido también uno de esos tantos elementos que se han escalado hasta cierto punto, ¿verdad?, con respecto al tema del conflicto. Otro aspecto también importante, ya digamos dentro de los últimos puntos del informe, es la falta de transparencia, donde se utiliza una serie de fuentes no verificadas y las cifras incluyen datos de medios de comunicación, redes sociales y formularios públicos que no tienen pues pruebas concluyentes, ¿verdad?, que se utilizaron también para meter datos dentro de la información recopilada. Hay un detalle que sí hemos venido señalando a lo largo de los análisis dentro de la columna y en otros espacios también donde hemos planteado esta temática, y es la rapidez con la cual llevan un dato tan preciso de la cantidad de muertos, ¿verdad? Porque a diferencia de otros tipos de conflictos, principalmente donde hay genocidios de por medio, los registros generalmente son llevados por, digamos, de una manera un poco más extensa en el tiempo, ¿verdad? No es tan sencillo de hacer este tipo de declaraciones y sin embargo vemos que la herramienta utilizada por el Ministerio de Salud de Gaza para hablar de la situación del conflicto es muy precisa y muy inmediata, ¿verdad? Es como si estuvieran siempre al lado de cada persona, como que si cada persona tuviera un chip que cuando se desconecta ya no suma un muerto adicional, lo cual, pues por supuesto, lo que plantea en este sentido Fox es que hay una serie de elementos que nos darían todo el panorama de que el tema se ha tergiversado enormemente, ¿verdad? Y se ha manipulado también la información con respecto a la cantidad de muertos, ¿verdad? Y esto, obviamente, es una cuestión que debería de trascender a nivel internacional por medio de los mismos medios de comunicación, pero que desgraciadamente entendemos que en el contexto de este conflicto, el asunto pues se va a mantener siempre basado en la narrativa construida, porque tratar de desmentir para algunos es también desprestigiarse. Y esto obviamente tiene mucho que ver con la situación de la imagen de algunos medios, ¿verdad? Que no quieren comprometerse y no quieren tampoco dar la razón de que pudieron haber sido un poco impulsivos a la hora de compartir información, que la fuente de la cual estaban tomando la información era una fuente cuestionable, ¿verdad? Poco veraz, etcétera. Y desgraciadamente, lo único que podemos hacer ahora es un análisis. Yo esperaría que por lo menos esta parte de la columna, más artículos que estoy escribiendo respecto al tema, pues sí trasciendan un poco más y que por lo menos lleguen algunos medios para poder plantear cómo esta situación, como lo teníamos pues mencionado, se ha inflado más de lo normal, ¿verdad? Porque incluso no hay, digamos, una categorización entre aquellos que son parte de las hostilidades y aquellos que sí mueren como víctimas colaterales, ¿verdad? Los que son civiles versus aquellos que sí están participando propiamente del conflicto. No hay una forma de dividirlos, sino que los meten a todos dentro de un mismo paquete. E incluso vimos que meten dentro de un mismo paquete a aquellas personas que mueren por causas naturales anualmente dentro de la franja de Gaza, lo cual, pues evidentemente nos deja una serie de dudas con respecto a la forma de desarrollar la información. Por supuesto, es posible que la narrativa que ya está, digamos, instaurada, siga teniendo un peso mayor, pero esto no me exime, por lo menos en mi responsabilidad como analista y hasta cierto punto como comunicador, de tener que también proyectar o presentar la situación que estamos desarrollando el día de hoy. Punto y aparte, el segundo tema que quería pues plantear con respecto a la columna tiene que ver con las proyecciones para el año 2025 con respecto a los distintos conflictos en el mundo, principalmente en Oriente Medio y en las regiones africanas, que son, digamos, los dos enfoques donde yo más me desarrollo, pero que también voy a mencionar otros conflictos. En primer lugar, por supuesto, y muy interesado en nuestra región, digamos, titular, la situación del conflicto entre israelíes y palestinos, un conflicto que va a acumular un año más de tensiones, de frustraciones, de no avances, de situaciones anómalas, donde más bien hemos entrado en el pico más alto en su historia en cuanto a la violencia, ¿verdad? Una violencia que no se había visto ni siquiera en el periodo de las intifadas y que al día de hoy pues acumula una serie de situaciones bastante adversas, principalmente para la población palestina, pero también en el desgaste de la imagen para Israel, ¿verdad? Y en un golpe muy fuerte en las posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo. La escalada de las tensiones entre Israel y Hamas alcanzaron pues niveles críticos en este año 2024. Es posible que para el año 2025 algunos aspectos de negociación macro, por lo menos lo que tiene que ver de una solución integral, pacífica y duradera, no tenga mayores avances. Sin embargo, puede que algunos elementos disminuyan las tensiones, ¿verdad? El debilitamiento de Hamás y el apoyo que provenía de Irán y de Hezbollah puede que posiblemente impulsen un cambio en el paradigma, en la situación que se vive dentro de la región. Pero por el otro lado, pues también hay una serie de aspectos que mantienen estancada la situación, ¿verdad? Entre estos, obviamente, también tiene que ver con el dominio que tiene Israel hasta este momento de la Franja de Gaza, que Gaza está, digamos, en un punto muerto en estos momentos con una alta tasa de destrucción en infraestructura. No hay un futuro cierto con respecto a lo que pueda acontecer el día después de la guerra, quién va a asumir el rol de policía dentro de Gaza, y la intención principal es evitar de que Hamás o algún otro grupo similar tome el control del enclave y que volvamos en cuestión de 1 o 2 años a tener otra escalada de la magnitud que hemos experimentado en este tiempo y que ha sido bastante desgastante para el sistema internacional y la credibilidad al sistema internacional y principalmente en la imagen y en la situación humanitaria de las dos poblaciones involucradas, pero obviamente en el tema humanitario y estructural, muy afectada la población palestina, ¿verdad? Que además de sufrir la situación, políticamente se sienten atrapados, ¿verdad? Encerrados dentro de un laberinto en el cual no saben decidir, digamos, de una manera lúcida la situación que sea menos peligrosa o menos dañina para sus intereses. Algunas claves de monitoreo durante el 2025 que debemos de darle seguimiento: las iniciativas para revivir la solución al conflicto. Se habla generalmente de plantear la solución de dos estados, pero hay también que buscar alternativas a esta solución que pueda eventualmente ser factible o que por lo menos nos evite seguir en este bucle, ¿verdad? De violencia que se vive dentro de la zona. Va a haber también cambios en la política interna de Israel debido, digamos, a los casos que se le acusa a Netanyahu, pero también debido a una serie de investigaciones que se están haciendo tanto con respecto a esta guerra como otros casos en los cuales están involucrados políticos israelíes, ¿verdad? Esto puede también generar algún tipo de cambio. Y por otro lado, dentro de de las claves, el rol de los liderazgos palestinos, ¿verdad? Sabemos que la Autoridad Nacional Palestina, controlada por Fatah hasta este momento, tiene una situación un poco difícil, ¿verdad? Debido a que está muy desgastada políticamente, un Abbas que yo sé que cada rato lo digo, pero no puedo dejarlo pasar, debido a su edad, pues ya llega un punto en el cual posiblemente haya que pensar en un cambio de liderazgo y no se proyecta nadie con un peso similar a Abbas o que tenga, digamos, una personalidad similar siquiera a Arafat, ¿verdad? Que es otro tipo de personaje dentro de la mística palestina. Y por el otro lado, pues también Israel tiene que evitar abrirle las puertas de la cárcel a líderes que se conviertan en un segundo Sinwar, que se conviertan en un nuevo Haniyeh, que retome la lucha armada en cuestión de algunos meses o años, para evitar, obviamente, que la crisis se vuelva a escalar y que se vuelva a destruir todo lo que se ha destruido hasta este momento y que sigamos, digamos, acumulando ese montón de muertos en el contexto del conflicto. El segundo conflicto importante, bueno, es el conflicto en Ucrania, la invasión rusa contra Ucrania, que ya va a cumplir 3 años. Acá, pues ya estamos en una situación de guerra de desgaste. Hay ya utilización de algunos mecanismos de ataque poco, digamos, frecuentes, como por ejemplo el uso de drones explosivos para atacar posiciones militares, también el uso de misiles de largo alcance que está utilizando Ucrania, más la contrarrespuesta por parte de Rusia con misiles balísticos con un potencial destructivo muy alto. Y a esto hay que sumarle la posibilidad también dentro del contexto que se ha estado utilizando incluso pues acciones no convencionales, ¿verdad? Como el atentado terrorista que sufrió un líder militar ruso y que pues puso su vida en riesgo y pues murió, ¿verdad? En este proceso. Todo esto pues nos ha llevado a una situación de mucho desgaste que con el cambio de poder en los Estados Unidos a partir del 20 de enero podría pues darse algún tipo de transformación. Sin embargo, esto no es, digamos, un hecho consumado y hay que tener cuidado con lo que pueda acontecer a partir de estos momentos. Algunas claves para tomar en consideración: la postura de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es, digamos, también dos de los interesados en que Rusia pierda la guerra para tener una posición más fuerte dentro de las zonas de Europa Oriental y cerca, digamos, de esta región euroasiática que es crucial en este caso para los intereses occidentales. La economía de Rusia, que también está viéndose afectada, tiene una dependencia cada vez mayor de algunos países, incluyendo, digamos, China, por ejemplo, que ha sido uno de los, digamos, ganadores indirectos en el conflicto porque se ha transformado en el padrino de Rusia para seguir manteniendo a Putin en el poder y algunas situaciones, pero al mismo tiempo económicamente y estratégicamente se ha, digamos, incrementado su fuerza y su poder. De hecho, relacionado con China, hay que ver cuál es el papel que va a querer asumir en este tercer año de guerra y también eventualmente si se va a llegar a un acuerdo, aunque sea un mal acuerdo, para ya irle poniendo fin a las tensiones. Luego, como tercer conflicto importante, los conflictos en la región del Sahel, en África, donde hemos visto golpes de Estado en Níger, Burkina Faso, Gabón, que han llevado a la región a una inestabilidad mucho mayor. Para el año 2025, esta región del Sahel podría transformarse en una zona de guerra mucho más grande de lo que hay en la época actual, debido también a la participación de agentes externos, ¿verdad?, que se han involucrado, junto con la pertenencia de grupos terroristas, grupos extremistas en la zona, ¿verdad? En esto hemos visto un involucramiento también de países tales como Francia, que por muchos años han estado presentes como fuerza colonial en territorio del Sahel, pero también tenemos presencia rusa por medio del grupo Wagner, que ha sido, digamos, también uno de esos elementos interesantes para tomar en consideración dentro de todo el contexto del conflicto. Algunas claves a monitorear respecto a esto. En este sentido, es importante, pues, destacar la participación y lo que pueda acontecer con la presencia de grupos islamistas, algunos de estos vinculados a organizaciones multinacionales de islamismo, como es el caso de Al-Qaeda o de Daesh, del Estado Islámico. También la respuesta que puedan tener tanto la Unión Africana como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que podrían poner algún tipo de presión para tratar de mermar un poco las situaciones de conflicto. Por el otro lado, por supuesto, la participación de agentes extranjeros y principalmente cuánto se pueda incrementar la influencia tanto rusa como china dentro de la región, ¿verdad? Esto es algo que tiene que tenernos a nosotros en consideración debido a la gravedad de lo que esto pueda generar. Luego tenemos por acá las tensiones en el mar meridional, donde las disputas territoriales entre China y los países del sudeste asiático han estado en una escalada debido a la militarización de islas y la intensificación de ejercicios militares, ¿verdad? Donde incluso se habla de ejercicios con la intención de tomar Taiwán, ¿verdad? Que está dentro de estas consideraciones. Y esto ha elevado las tensiones con Estados Unidos. Una posible escalada o bloqueo económico por parte de China hacia Taiwán también para el año 2025 podría ser un agravante, ¿verdad? Que preocupa a nivel internacional, así como un posible enfrentamiento entre China y Estados Unidos que sigue estando ahí latente, algo que sería igual muy sorprendente porque hasta este momento no ha habido, digamos, ese nivel de violencia para sentir la posibilidad de que esto, digamos, se agrave mucho más. Algunas claves para monitorear también para el próximo año, las respuestas de Filipinas, Vietnam y otros países de la ASEAN, ¿verdad? Estos del sudeste asiático, la intensificación de patrullas navales por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también la postura japonesa respecto a su rearme. Acá hay que mencionar que Japón, por una situación, digamos, constitucional, por decirlo de algún modo, decidió desaparecer sus fuerzas armadas, acabar con su ejército y buscar más que todo alianzas con países que puedan proteger su soberanía. Entonces hay toda una discusión a lo interno de Japón si se pueden o no rearmar y esto, digamos, es una de las tantas cosas que se están proyectando en estos momentos. También hay que darle seguimiento a procesos electorales en Taiwán, la respuesta también que pueda tener económicamente y diplomáticamente Taiwán para poder sobrevivir. Cada vez tienen menos, digamos, apoyos a nivel internacional y esto es algo que va preocupando por el desgaste que tiene por medio. Y por supuesto, la respuesta que eventualmente puedan tener países como Estados Unidos y sus aliados dentro de la zona propiamente pues de Taiwán, ¿verdad? Con respecto a este conflicto. Otro conflicto que por supuesto no se nos escapa del radar es la situación de Siria, ¿verdad? Donde es un escenario de enfrentamientos con múltiples circunstancias alrededor, ¿verdad? Sabemos que el gobierno de Bashar al-Assad pues terminó siendo derrocado y los procesos de reestructuración apenas están aconteciendo y esto podría tomar varios años antes de poder llegar a alguna especie de estabilidad. Obviamente, también acá hay algunos elementos que hay que tomar en consideración, como la posibilidad de que el país termine balcanizado, dividido respecto a los grupos de poder que controlan el territorio y que se subdivida en diferentes zonas, ¿verdad? Lo que quieren evitar porque los grupos de este gobierno de transición, liderados por el HTS, ¿verdad? Que es el Hayat Tahrir al-Sham, lo que pretenden es directamente controlar absolutamente todo y crear un gobierno de unidad sin la utilización de modelos confederales como el caso kurdo, ni de territorios autónomos, ¿verdad? El mismo caso del Kurdistán sirio o el caso de las poblaciones kurdas, de las poblaciones drusas, perdón, en las zonas más hacia el sur, ¿verdad? Donde se concentran estas poblaciones, principalmente en la región de Zuwaida, ¿verdad? Que es donde están involucrados estos grupos. Respecto, por cierto, a estas minorías que se sienten amenazadas, hay que hablar de la situación de los kurdos y la situación de los drusos, que son las dos minorías, digamos, más discriminadas dentro del territorio sirio y con mayores amenazas debido también a la participación de agentes externos. En el caso de los kurdos, que han mantenido su control sobre regiones claves del noreste de Siria, estableciendo una administración autónoma bajo el modelo de confederalismo democrático, ¿verdad? Han tenido pues una situación muy precaria debido al conflicto. En primer lugar, hay mucha presión constante por parte de Turquía, que considera a las fuerzas kurdas, a la YPG, como parte como si fueran miembros del PKK, ¿verdad? El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que Turquía considera como grupos terroristas, Por el otro lado, la fragilidad de la alianza kurdo-estadounidense, reduciendo la presencia del el poderoso, digamos, Estados Unidos dentro de la zona, y los han dejado a la suerte por parte de Turquía, ¿verdad? Que Turquía ha hecho una situación insostenible para las poblaciones kurdas y para ellos han sido muy, muy complejos, ¿verdad? Para el 2025, en cuanto a la situación de los kurdos, podríamos tener una intensificación en los ataques transfronterizos desde Turquía hacia el Kurdistán, el cual incluso ya Turquía ha tomado un territorio de más de 8.500 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Un territorio que supera y por mucho las zonas que se consideran bajo ocupación israelí dentro de los territorios que eventualmente serían de un Estado palestino. Y por el otro lado, hay algunos elementos que los kurdos pretenden, ¿verdad?, para ir consolidando su autonomía y que posiblemente requieran del apoyo de agentes externos. Para esto, algunas claves a tomar en consideración es la postura de Estados Unidos y su nivel de apoyo a las fuerzas kurdas, tratar de ver cuáles son las respuestas de Turquía en Siria y el impacto a los territorios kurdos y posibles negociaciones entre los kurdos y el gobierno, digamos, en este caso, que ha tomado el control, el HTS y todos los grupos, digamos, de oposición en Siria que puedan tener un control. Y luego la situación drusa, y voy a terminar acá con la situación drusa porque ya me he excedido un poco de los minutos regulares de la columna. Más bien agradezco a Jorge por la paciencia, por darme, digamos, este espacio, pero hoy, digamos, ha sido un tanto excepcional. En cuanto a la situación drusa, ellos han mantenido un papel considerado por algunos como ambiguo en Siria, ya que han evitado involucrarse en el conflicto propiamente y por otro lado, pues también han tenido sus protestas con respecto a las posiciones de Assad. Los drusos generalmente brindan apoyos poco cuestionables hacia el gobierno de turno donde estén ellos ubicados, ¿verdad? Son una minoría con unas complejidades sociales y religiosas muy particulares que no va a dar tiempo de explicar, pero los drusos pues han mantenido una posición un poco más cercana al gobierno de puesto y hay que ver cuáles son sus respuestas con respecto al gobierno que se va a terminar imponiendo dentro del territorio de Siria. Las perspectivas para el 2025, posiblemente los drusos busquen una autonomía política mayor, especialmente si la situación dentro de Siria no mejora. Incluso han visto que algunas aldeas drusas han pedido adhesión hacia el Estado de Israel, ¿verdad? Algo poco frecuente porque muchos de los drusos le brindaban lealtad al régimen de los Assad. Depuesto el régimen de los Assad, ellos tienen que buscar dónde mejor les caliente el sol, ¿verdad? Y una de esas posibilidades es buscar un proceso de anexión o de autonomía dentro de del liderazgo, del control por parte de Israel. La posibilidad de tensiones con el gobierno puede incrementarse, ¿verdad? Más que todo, si no hay una respuesta a las demandas que puedan ser atendidas en este sentido. Y algunas claves para monitorear la intensidad y frecuencia de las protestas y de los enfrentamientos que puedan ocurrir en la región de Zubaida. Por otro lado, las respuestas que pueda tener el gobierno sirio, el próximo gobierno sirio, incluyendo posibles, digamos, enfrentamientos con la población drusa, esperaríamos que no ocurra, pero es una posibilidad en el caso de que el régimen entrante quiera controlar absolutamente todo, y el papel de actores externos, en este caso Israel y Jordania, en la región drusa, debido a su situación estratégica, ¿verdad? Recordemos que Israel en estos momentos está controlando una franja importante más allá de la zona desmilitarizada por una cuestión de seguridad, pero pretenden que eso no sea continuo, sino que tenga un límite, ¿verdad? Y hay que ver a partir de eso cuánto de la seguridad de Israel se puede ver comprometida para ver cuánto tiempo puede que tarde esta ocupación israelí sobre territorio propiamente sirio. Y lo vamos a dejar hasta acá. Creo que en enero voy a retomar algunos otros temas que me parecen importantes, incluyendo la situación latinoamericana, otras situaciones en África como Sudán y Etiopía, y temas, digamos, muy, muy importantes como la situación del cambio climático y las migraciones, así como lo que pueda acontecer con Irán y la región, digamos, de Medio Oriente y algunos de sus aliados. De mi parte, pues agradecerles por un año convencional más de escuchar la columna, de compartirla, de hacer, digamos, cada vez más grande la familia de Radio Sefarad. Yo me siento, digamos, muy complacido de estar en este espacio. Agradecido con Jorge, con todos los que hacen posible la radio. Desearles todo lo mejor para el 2025, que podamos escuchar buenas noticias, que tengamos paz y que sea, digamos, el inicio de cosas positivas. Mi cordial saludo y un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica, y llegamos hasta acá en la última columna de Fuera de Foco de este año. Chao.
Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos atendido y hasta la próxima.